O sea, no es que haya menos flujo de trabajo, sino que ahora estoy con intensidad, pero de preparación para los lanzamientos que llegan en septiembre. Entonces, aunque hay trabajo, no es tan intenso como cuando estamos en mitad de un lanzamiento, porque ahí es como la intensidad y el drama constante de mañana webinar, luego no sé qué, luego no sé cuánto, cambiemos esto, hagamos no sé qué. Ahora estoy preparando el próximo webinar que tengo ya es, o el próximo lanzamiento, el directo es 1 de septiembre. Entonces, claro, estamos preparando anuncios, emails, tal, no sé qué, pero ya no hay tanta intensidad, o sea, no hay tanta emocionalidad o intensidad como hay en un mes de marzo, ¿no? Que hay un webinar hoy, otro dentro de una semana y pico y está todo el mundo mucho más nervioso. Normalmente, cuando hago un lanzamiento, o sea, yo intento entrar, puedo entrar de dos roles diferentes, ¿vale? Solo como copy, que en ese caso ejecuto más, por decirlo de alguna manera, hay una persona que piensa un poco planteamientos, etcétera. Evidentemente participo en ángulos, mensajes y cómo quiero hacerlo todo, ¿no? Desde ahí. Pero luego hay veces que también entro como la parte estrategia también, ¿no? Yo muchos lanzamientos, cuando me llegan a mí directamente, no vendo solo el copy, sino que vendo la parte estratégica, el desarrollo de la idea que vamos a tener, qué vamos a hacer exactamente, y luego la creación de todos los mensajes, emails, anuncios, tal, todos los materiales que tenemos desde ahí, ¿no? Entonces, mi implicación suele ser bastante grande, que eso está bien y está mal por un camino. No, está bien porque al final, muchas veces, aunque a lo mejor un proyecto no salga tan bien como podíamos al principio, el cliente está muy contento y quiere seguir, pero también te llegan momentos donde te das cuenta lo de siempre, que das la mano y te pillan el brazo, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, este domingo un cliente tenía un webinar y yo le dije, escucha, a la hora del partido me parece un suicidio hacer esto, y él dijo, no, mi público son mujeres. Y yo, bueno, lo que tú quieras, ¿sabes? Y dije, pero yo no voy a estar, que lo sepas. Y a las 10 o así me escribió para decirme, acabo de cerrar, ha venido poca gente. Y yo, hombre, normal que ha venido poca gente, ¿sabes? Si tu público es español, es lo que hay. Me dice, necesito cambiar, se me ha ocurrido poner el bonus de que acaba mañana, ponerlo hoy, necesito que me lo ajustes todo. Entonces fue como, estoy fuera, además, no, por no ponerle, tío, me he tomado ya 3 cervezas en el bar, ¿sabes? No puedo hacerte ahora ningún cambio. Entonces, esa confianza también y ese estar implicado a veces también te pilla el lado contrario, ¿no? De decirle, oye, esa situación incómoda de no me rayas o no, si estuviera en mi casa te lo haría sin problema, pero no puedo estar de guardia para ti 24/7 tampoco, ¿no? Como que está pichipicha. A mí personalmente los lanzamientos son lo que más me gustan porque es donde tengo la sensación de que tengo el control durante un periodo de tiempo de todo lo que pasa en ese proyecto. Y en cambio, cuando, que también lo muchas veces tengo clientes también así, más tranquilos, ¿no? Que es solo email marketing o alguna landing de tanto en tanto, mi sensación muchas veces estoy, mi impacto en el resultado es mucho más pequeño porque lo que estoy haciendo, hay 17 cosas que se están haciendo de manera, no te voy a decir contradictoria, pero sí con una perspectiva o un enfoque diferente. En cambio, un lanzamiento es como muy fácil, entre comillas, decir, hemos hecho esto y hemos ganado tanto, ¿sabes? Directamente. Entonces es como muy fácil luego también poder ganar más o ofrecer presupuestos más altos, ¿sabes? De alguna manera. Pero entiendo que a la gente le quemen, ¿eh? A mí me gusta mucho este rock and roll, este tal, a mí me gusta, pero mucha de la gente con la que yo he hecho lanzamientos a nivel copy, o sea, que yo conozco que hace lanzamientos, han ido yéndose de este espacio porque han acabado hasta las narices realmente. Cuanto más chaval, peor suele ser la relación porque viven por y para el trabajo. Normalmente estos chavales de 20 y poco, ¿sabes? Tienen una sensación de tal. Yo lo que haría en esa conversación que tengas con ella es, primero, dejar bien claro qué haces y qué no haces, pero sobre todo los procesos y las maneras de hacer las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Y una cosa que intento evitar con los clientes es que sientan que trabajamos a toque de corneta. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, Chris, me lo he leído todo, pero quiero cambiar el email 3. Avísame ahora cuando esté. No. Ok, perfecto, ya está. Y te pongo un ejemplo que me ha pasado a mí la semana pasada con unos chicos que me lo pasó una persona que conocía y me dijeron, ¿me puedes echar un cable? Tenemos unos clientes que se están peleando con los ads, tal y no sé qué. Le dije, sí, mándame la info y preparamos algo, ¿no? Y entonces les mandé como una serie de anuncios, tal y no sé qué, y me dijeron, te llamamos para preguntarte. Y era, no. Y entonces yo como que intento poner proceso y decir, oye, chicos, miradlos, revisadlos, poned comentarios en lo que consideréis y abajo, si queréis, poned una nota general, me lo miro y tenemos una reunión sobre esa base, pero no tengamos una reunión para contarme cosas porque entonces no puedo dar una respuesta. Vamos a revisarlo, vamos a dar algo porque a lo mejor se acaba por ahí. Perfecto, guay. Día siguiente, les dije, oye, chicos, quiero que os ibais jueves y viernes, esto sería el miércoles. No he visto todavía los comentarios, creo que no los habéis puesto, no sé si ha habido algún error, avisadme. No, es que claro, te queremos llamar tal no sé qué. ¿Para qué me queréis llamar? Para contarte un poco, eso lo podéis plasmar ahí sin problema o grabando un loom, tal, como que intento poner mucho los límites, ¿no? Como que intento jugar mucho la idea de, si un día sí que puedo darte un poco más porque estoy mejor de tiempo, lo que sea, te lo intento dar para que tú también te sientas contento, pero lo que no quiero o lo que intento evitar sobre todo son la sensación de tú pides, yo hago inmediatamente, porque eso creo que entras en una dinámica muy mala. Sí que es cierto que puede haber un momento en un lanzamiento donde sí que hay algo urgente de verdad, yo qué sé. A mí me ha pasado de que técnicamente se programaron mal los emails la persona que los programó y salió toda la venta el mismo día, por ejemplo. Está a lo mejor los 15 emails de venta uno detrás de otro en 10 minutos. Oye, ¿hay que hacer otros? Pues sí, esto es urgente, hay que hacer otros para prepararlo e intentar explicar un poco qué ha pasado para que la gente no se líe, etcétera, etcétera. Vale, eso es urgente, vamos a hacerlo. Pero a veces oye, te he puesto feedback en un mensaje de WhatsApp, revísalo, no es urgente, porque a lo mejor el mensaje sale en 15 días, no tiene sentido que te lo haga inmediatamente. Entonces, es algo que yo intento medir mucho, pero sobre todo intento como establecer procesos para cuando me dan el feedback, para que no sea te doy feedback como a mí me apetece y ya está, sino realmente que yo controle los tiempos de cómo se esté haciendo algo, ¿no? Oye, es que he estado leyendo los emails y no sé qué. Perfecto, revísatelos, márcame, que no te convence y tal. Y si es algo general, digo, pon una explicación general. Que yo después de revisarlo ya pienso que no me entero de lo que me estás diciendo, o a lo mejor hago otra intentona y sigue sin convencerte, o hay algo que te sigue chirriando, perfecto, ahí sí que nos vemos, ¿no? Pero no te llamo, sino pongamos una reunión esta semana, bien preparada, yo ya sabiendo el feedback que tienes, para poder gestionarlo desde ahí, ¿no? Como esa sensación, como que intento mucho, por decirlo así, desmarcarme de la idea de equipo. Es decir, sí, tú y yo somos un equipo, pero no estoy dentro de tu equipo. Esto es una cosa, sobre todo para gente que ya trabaja con equipos grandes, ¿no? Que está acostumbrado a tener a fulanito, menganito y pepito 8 horas al día o las horas que sean, que está acostumbrado a decir, hazme esto, hazme no sé qué, hazme no sé cuánto. Y claro, esas personas no tienen ningún tipo de problema porque trabajan ahí y ya está, y está genial. Pero nosotros desde fuera, tal. Y una cosa que intento yo hacer es, salvo que una cosa sea urgente de verdad, para marcar límites muchas veces simplemente no lo entrego el mismo día. Aunque lo haya hecho ese mismo día, a lo mejor son tres, digo, son cosas que son ajustes tontos, rollo, oye, no sé qué, no sé cuánto, hemos cambiado el botón y ahora en vez de ir a esta página va a esta. Perfecto, te aviso en cuanto esté. O me organizo y te aviso esta semana en cuanto esté. A lo mejor lo entrego el día siguiente, aunque lo haya hecho ese mismo día, lo converso. ¿Pero por qué? Por eso, porque yo intento proteger mucho mi tiempo y mi espacio para que no me acaben comiendo el tiempo, porque un lanzamiento, insisto, come mucho. Yo hace poco tuve un lanzamiento que me delegó una persona muy importante del sector, que hubo este fin de semana pasado, un problema técnico, y yo ya he colaborado con esa agencia alguna vez, ¿no?, directamente, y sé cómo trabajan de bien. Y entonces un problema técnico, y el chico técnico, era domingo o sábado, y evidentemente no daba señales de vida, pero porque no tiene por qué darlas, ¿no? Entonces yo tuve una discusión muy grande porque me dijeron, oye, es que este chico tiene que estar, que es suyo, es de su agencia, ni siquiera lo he traído yo, tiene que estar siempre disponible, que hay cuando hay lanzamientos y tal. Y yo pensaba, ya, pero es que lanzamientos tenéis todas las semanas, entonces este chico no puede estar de lunes a domingo delante del ordenador pensando en si falla una cosa o no. Ha fallado una cosa, que además ni siquiera es suyo, que es responsabilidad del cliente, que no le ha hecho caso, que yo lo he visto, no podemos estar pendientes de esto. Ya, pero es que tal, no sé qué. Entonces, como intento marcar mucho esos límites con todo el mundo y sobre todo tampoco marear al resto yo siempre que pueda para intentar traerlo. Esto te va a traer alguna discusión seguro en algún momento porque el cliente tiene otra expectativa. Por eso intento yo ser como muy claro de esto desde el principio y en la reunión explicarle cómo quiero que me ponga el feedback. Le digo, mira, vamos a tener una reunión, me vas a explicar tú, vamos a tener una reunión de esto, de esto y de esto para profundizar en esto, en esto y en esto. Entonces te diré yo qué fechas te voy a entregar cada parte del embudo. A partir de ahí ponemos una fecha para que tú me puedas dar el feedback como manera como manera límite para que tú también te puedas organizar y en 24, 48 horas con tu feedback, yo gestiono ese feedback que me has dado sobre esa parte del proceso, salvo que, y siempre hago la broma, ¿no? Digo, salvo que sea catatónico lo que me tienes que decir y que no te haya gustado nada, que nos sentamos bien a verlo directamente, ¿no? Pero intento que todo quede reflejado en documentos, que todo siempre quede por escrito, que todo tal, para evitarme malentendidos, porque yo tenía un montón de situaciones absurdas a lo largo de los años que se podrían haber evitado seguramente si yo lo hubiera comunicado mejor o la otra persona lo hubiera comunicado mejor en algún momento, ¿no? Entonces, como que intento tal y sobre todo no ceder, ¿sabes? No, o sea, no ceder en el sentido de no sentirme mal por decir que no si en ese momento no puedo / no quiero hacerlo, ¿no? De alguna manera. Porque eso, es que si no, la sensación que van a tener es que tú estás de guardia todo el rato para cualquier momento que necesiten algo. Sí, debería de ser mínimo, yo como mínimo propongo 6, 7 semanas, es que si no se acaba pillando, pero muchas veces más el cliente incluso de grabaciones y cosas que le acaban atropellando. Vale, muy buena pregunta. Yo lo que hago es, yo doy un precio por el lanzamiento X en función de lo que sea, de lo que vayamos a vender, del ticket que sea, de la publicidad que vaya a hacer, de cuánto va a intervenir. Y lo que hablo con ellos es, aquí en principio está incluido todo salvo cambios sustanciales del lanzamiento. ¿Qué son cambios sustanciales? Y lo marco por escrito cuando se lo paso. Cambiar una estrategia cuando ya están los materiales preparados, que de pronto queremos cambiar algo o vender otro producto, otro servicio, que implica una serie de cambios grandes. Cambio también cualquier cambio en el avatar, es decir, si cambiamos avatar, cambiamos producto o por inspiración divina, alguien decide cambiar una estrategia porque sí, eso lo tarifico más. Te pongo un ejemplo que es de ayer y estoy esperando que me confirmen una llamada. Lanzamiento de estos que tenemos en septiembre, ya está todo hecho, incluso se está grabando la cliente, ayer la llamo para decirle, oye, vamos a hacer un check, ¿sabes? De que vaya todo guay, etcétera, y no sé qué. La llamo tal, me dice tal, no sé qué, no sé cuánto. He pensado que en lugar de vender lo que vamos a vender, esto siempre es así, ¿no? He pensado, ¿qué te parece? Tal cuando, que además me hace mucha gracia porque tú ya has tomado la decisión, solo me la estás comunicando, pero me la intentas transmitir de manera positiva. Que en lugar de vender la formación que habíamos hablado, de 8 semanas, de una cosa de inteligencia artificial para arquitectura, no sé qué, vender un workshop presencial, ella es de República Dominicana, en Santo Domingo, en República Dominicana. Y yo pensé, pero no tiene nada que ver, o sea, no es lo mismo un workshop de un día que un evento, que un estío. Y además es que vamos a vender un evento online de 3 días, entonces no vamos a usar 3 días de evento para vender lo otro. Me dijo, ya, pero es que he hablado con personas y me han dicho que, y yo, lo de siempre, ¿no? Lo de cuando alguien habla con alguien siempre pasa algo. Entonces yo ahí hablé con ella y le dije, mira, ella lo va, lo quiere, le he dicho, consúltalo con la almohada si quieres. Hicimos números un poco sobre la mesa y dijimos, mira, tú puedes meter tanto, saldría menos ticket, más de no sé qué, no sé cuánto, pero sí que le expliqué y dije, pero si hacemos este cambio, tú piensas que esto es un cambio que viene desde, no a lo mejor desde cero, pero a lo mejor la mitad, 3/4 partes del lanzamiento sí que las tenemos que tocar y hay que volver a hacerlo. Entonces, ya no solo a nivel dinero, sino también a nivel tiempos, que vamos a tener que retrasar lo que estemos haciendo, porque esto lo empezamos a hacer ahora en junio, porque tú en agosto desaparecías. Y si te vas a en agosto, igual no podemos lanzar si tenemos que cambiar todo, regrabar anuncios, porque al final no es solo la parte de copy, sino que es ediciones, landings, implementaciones, cambia todo. Y me dijo, sí, lo pienso y te digo. Y hoy esperaré a que me llamen un rato, ¿sabes? Para decírmelo, que como ella es latina, me llamará esta tarde-noche. Pero esa es la parte, ¿no? Como intento todo esto contarlo desde el principio para que no haya dudas. Luego muchas veces hay malentendidos y cosas, pero no desde el mal rollo, sino desde, oye, yo pensaba que tú tal. Entonces lo que me suelo curar en salud es, si no es un lanzamiento, sino que es una relación a largo plazo, siempre cuando hago el acuerdo con ellos, les digo que en un periodo de 3 meses más o menos nos sentamos de nuevo a revisar todo. Revisar, sí, es más de lo que pienso, porque a lo mejor a mí no me compensa y quiero renegociar esta parte, a ver si les compensa, o al revés, que podamos ver también que a lo mejor ellos pensaban que había muchísimo trabajo, pero en realidad no hay tanto trabajo como ellos esperaban. Entonces, vamos a hablar. Es que esto me ha pasado con una clienta que se lo dije yo, que se ha metido, empezamos a hacer una cosilla, un par de meses muy intensos, y ahora se ha metido una formación ella súper intensa y están haciendo muchas menos cosas. Y le dije, escucha, si quieres, final de julio y agosto, céntrate en acabar la formación que acabas en el 1 de septiembre, si no me equivoco, y en septiembre retomamos otra vez, pero para tenerme aquí mareado, pensando en que no me estás aprovechando, etcétera, no pasa absolutamente nada. Como que siempre intento tener como ese equilibrio a la hora de hablar con la gente y la gente luego te lo agradece. Pero es. Sí, yo mando un email con todo por escrito lo que tenemos ahí y les pido que me contesten para que eso quede claro. Que luego también te digo, el problema es que por contratos de 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, lo que sea, no te compensa ir a ningún tipo de reclamación realmente, porque te vas a perder más dinero en reclamar y en el tiempo que en otra cosa. Pero cuando. Eso te iba a decir, que cuando lo mandas. Yo es que yo estudié Derecho, por eso te lo digo. Cuando lo mandas el email así como asustando, la gente se y no, o alguien que no te paga o cualquier cosa, la gente se suele asustar bastante y suele reaccionar. Vale, depende del cliente que sea y tal. Si es un cliente que ya conozco, llevamos tiempo trabajando, muchas veces vamos al final de cada mes, paso yo factura con lo que haya y ya está. Si es un cliente nuevo que no conozco de nada, pago siempre por adelantado porque no me fío de nadie yo en este sector. No, seguramente es súper buena persona y tal, pero yo ya he visto cosas muy raras, he visto sorpresas muy raras y he tenido que perseguir a gente que, con la que lleva trabajando 6 meses, de pronto un mes le he tenido que perseguir. Y lo que suelo hacer es, salvo que conozca a la persona, esto ya para tema lanzamiento, salvo que la conozca mucho de haber trabajado con ella, yo prácticamente nunca acepto una parte variable en un lanzamiento. ¿Por qué? Porque no sé cómo trabaja. Entonces, como no sé cómo trabaja Pepito Fulanito, no sé si va a tener una implicación total o, por ejemplo, algo que es muy habitual es que cuando la persona, el proyecto que está lanzando no es su principal fuente de ingreso, sino que es una tercera, una cuarta, la implicación que tiene es súper pequeñita realmente en el y te tiras más tiempo persiguiéndole que otra cosa. Entonces, eso, salvo que te conozca, tal. Lo que sí que hago con comisión es cuando el cliente quiere contratar un equipo y voy yo como estratega directamente, es decir, que voy a organizarlo todo y yo contrato al equipo, que siempre tengo como 4 o 5 personas de rigor, lo que hago ahí normalmente es, les pido presupuesto a ellos para saber cuánto me cobran por el lanzamiento. Entonces el presupuesto es lo que me hayan dicho más un 30-40% del beneficio en función del ticket que tengamos y de lo que hablemos y tal, que sería la parte para mí directamente. Pero así yo me aseguro que me paguen. Claro, porque tiene, si acepto un proyecto así, al final es un proyecto en el que yo confíe de alguna manera que va a salir, porque si vamos a meternos en un pitote de mucha gente, tiene que ser bien. Pero eso, tiene que ser gente con la que tengo que poner yo a las personas, porque si no, lo que te decía antes, es que no me fío de nadie realmente a la hora de... es que tengo un equipo, perfecto, pues si tu equipo es tu responsabilidad, yo no me quiero meter. Pero lo que hago ahí es esa parte y voy a variable y así, pase lo que pase, el equipo está pagado desde el principio y cobran al principio y no hay ningún problema y luego ya me quedo yo con la parte del variable. Es el único momento donde yo meto variable y ahí tiene que ser un proyecto donde yo de verdad sepa que esa persona, o bien porque ya he trabajado con ella o porque la referencia que tengo de ella es muy buena, ya no digo que le vaya mejor o peor, sobre todo que sea profesional. Y que aquí no es, porque yo aquí lo que te digo de este porcentaje no es solo la parte de copy, sino que nos encargaríamos de todo realmente, del lanzamiento. Habría un media buyer, habría alguien de diseño y edición, un implementador, tal. ¿Comisión a nivel copy directamente? Pues no te sé decir en cuánto está, porque es eso, porque yo me lo intento evitar todo lo que puedo. Y porque me lleva sorpresas de... O sea, yo he estado en una situación en la cual dos personas muy potentes íbamos a hacer un lanzamiento... Estaba todo preparado, todo listo, y 2 o 3 días antes del lanzamiento, tenía un negocio conjunto, me dicen, Carmelo, nos divorciamos. Y ya está. Y claro, y yo una situación muy complicada de decirles, oye, una cosa es que yo gane cero porque no vendamos, y otra cosa es que yo gane cero porque os divorciéis. Eso es vuestro problema. O lanzamos, o yo necesito una recompensa, ¿no? Una remuneración por el trabajo hecho, porque esto al final lo tenéis para vosotros, para cuando queráis y como os apañéis. Y me costó mucho, pero lo recuperé. Pero como que ahí ya le vi mucho orejas al lobo en el sentido de, es que hay cosas que, como no tengo ningún tipo de control, no lo quiero, o sea, no lo quiero en mi plato directamente. Entonces, si no conozco a nadie, dime. No, ese era un variable porque era un proyecto de personas con las que ya había trabajado muchísimo tiempo. O sea, ya teníamos una... A lo mejor llevamos trabajando 2 años en otras cosas directamente y eso os dije, venga va, en lanzamiento vamos a variable, porque yo genuinamente pensaba que iba a poder ganar mucho más así que de la otra manera. Pero claro, ahí aprendí que cuando hacíamos un acuerdo hay que poner también eso, ciertas condiciones de lo que se esté pasando, que es un porcentaje de beneficios tal, notita, si por motivos ajenos a mí no se lanza el proyecto, habrá una remuneración X, ¿sabes? Directamente, para evitar esos problemas. Intento como no pillarme mucho los dedos con nadie, pero lo que suele pasar cuando hay algún drama de estos es que te marea luego la gente para pagarte también, independientemente, por mucho documentito, por mucho papelito que tengas. Si, salvo que me interese mucho el cliente y que por lo que sea me lo quiera regatear un poco y quiera 50-50... intento que sea siempre por el 100%. Insisto, a lo mejor 4 de cada 5 casos así, luego a lo mejor me puede llegar un proyecto que me interesa mucho y digo, venga, va, por no discutir, vamos 50 y 50 directamente, ¿sabes? Porque también entiendo la otra parte que me diga, vale, tú quieres el 100% porque no te fías del todo de mí, por decirlo así, pero yo tampoco trabajo nunca contigo, entonces no sé cómo trabajas. Intento hablarlo tranquilamente. Lo que sí o sí es mínimo el 50% por adelantado, porque luego eso... Ah, es que al final he cambiado de opinión y ya no lanzo. Entonces lo dejamos aquí o lo que sea. De esas yo he visto... Es que eso hay que valorarlo mucho más. Porque al final, cuando tú te integras en una estructura de alguien, al final eres tú el ajeno, ¿no? Que de alguna manera vas a remolque. Entonces, ¿qué haría yo? Yo iría a esa reunión hoy sin intención de dar un presupuesto, simplemente a escuchar. decirle, hola Pepita, ¿qué tal estás? Escucha, guay, me alegro mucho de verte, tal y no sé qué. Oye, cuéntame un poco qué esperas de mí, qué ha pasado con el resto de copies, qué nivel de implicación esperas, qué te gustaría tal. Pues mira, me gustaría esto, esto y esto. Me gustaría tal, tal y no sé qué. Me gustaría tal, tal, no sé qué. Y al acabar, cuando te haya contado todo y tú le hagas todas las preguntas, yo no me dejaría dentro ninguna pregunta. O sea, cualquier cosa, por brusca que sea, tal. Entonces le diría, perfecto, ¿qué te parece si con todo esto armo una propuesta y te la mando? Y a ella la armaría como respirando un poco, porque si tú vas a dirigirlo entero todo y tú vas a tener un poco el control, a mí no me importa dar el precio en la llamada directamente para que la gente me pueda preguntar. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando una persona ya viene con ese todo lo que tienes que hacer y te asaltan con tantas cosas, tú en ese momento tampoco eres consciente de todo lo que implica realmente, ¿no? Y es eso, ¿no? Y bueno, y tenemos una reunioncita a la semana y otra de no sé qué. Y a lo mejor luego te sientes y dices, coño, pero es que ahora no la tienen. El viernes a las 4 de la tarde y a mí los viernes por la tarde me apetece irme a tomar algo a la playa ahora en verano o lo que sea, ¿no? Como que intento verlo. Y entonces con eso yo preparo un documento que es un poco propuesta X, ¿no? Donde le explico con todo esto qué se haría, qué no haría, qué se me suele... O sea, como que intento dejarlo todo súper claro. Luego te paso alguna para que lo veas. Pero realmente el punto es, como con todo lo que me has dicho, como un pequeño resumen, graba la reunión tranquilamente como estamos ahora para luego tenerla esta, explicar qué te han pedido, qué puedes hacer, si hay alguna cosa que no, descartarla desde el principio. Oye, mira, yo este tipo de cosas no las suelo hacer nunca por esto y por esto. Vamos a ver si esto es negociable de alguna manera, por si hay otra manera de que lo podamos gestionar. Y mandaría una propuesta económica de lo que sea. Si es un lanzamiento, yo lo que haría sería propuesta por el lanzamiento. Es decir, nunca me iría a volumen de cosas. O sea, sí que tendría más o menos en cuenta una idea general, habla con ella, de cuánto espera de cada cosa. Pero nunca iría a por tantos emails tanto, por tantos anuncios tanto, por tanto tal no sé cuánto. Porque igual que te digo que hay veces que te piden más de lo que en un principio hay, a mí me ha pasado entrar en discusiones absurdas de, joder, Carmelo, me dijiste que ibas a mandar, me lo invento, 15 emails de venta y has mandado 14. Entonces, este no, ¿qué hacemos? ¿No lo cobramos? Y es como, no, es que yo en algún momento de este proceso he decidido que era mejor mandar uno menos, como antes en otro, en la fase de calentamiento, a lo mejor decidí que era mejor mandar dos más en función de lo que estaba pasando, ¿no? Pero digamos que la gente siempre se acuerda de lo que has hecho de menos, pero no de lo que has hecho de más, ¿no? Entonces es como... No, lo que le digo es que, o sea, aquí depende un poco de lo que hay. Si tiene una persona de estrategia que tengan ellos, le digo que me coordino con esa persona para ver cómo lo podemos hacer, y si espera que yo lo haga, le digo que lo que haré será mandar un planteamiento de cómo lo haría, pero que ese planteamiento es flexible, en el sentido de que no está escrito en piedra y que a lo mejor por X y o Z puede cambiar cualquier cosa previo al lanzamiento por cosas que vas aprendiendo o durante el lanzamiento porque descubres de pronto que hay una objeción que es X y tienes que cambiar la comunicación para esa objeción. A lo mejor eso se ve porque, oye, en el webinar todas las personas han preguntado lo mismo, entonces esto tendré que darle también recorrido en la comunicación de venta. Pero intento no pillarme los dedos siempre, como... Y lo que intento cobrar como mínimo, para que lo sepas, es... No sé cuánto vende esta chica, pero como mínimo, el ticket al que esté vendiendo. Claro, yo... Guay. Yo los lanzamientos suelo cobrar entre 2.000 y pico y 4.000 y pico normalmente, de función un poco de la implicación cuando es copy, en función de la implicación que necesite. Y mínimo suelo pedir lo que es el precio del ticket. ¿Por qué? Porque para negociar es muy fácil. Oye, es que, pues esta chica, 3.000. Oye, Chris, es que 3.000 es mucho. Es una venta. Si no piensas que vamos a hacer una venta, no tenemos margen de negociación directamente. Pues me parece guay también. O sea, me parece bien. Yo es que lo que hago es meterme en lanzamientos y el resto de cosas, con mucho hago email marketing ahora mismo, que hago entre 1.500 y 2.000 al mes, que realmente me compensaría mucho más. Lo que pasa es que para mí suele ser como que el que pillo para email normalmente es al que al final enchufo para el lanzamiento, y el que enchufo para el lanzamiento luego me lo intento quedar como ahí. Entonces voy equilibrándolo, pero me parece guay que le pida 6.000 a ver qué te dice. Sí, me parece un precio guay. Yo ayer hablaba con el otro día, el último presupuesto que yo pasé fue para un embudo USL, 4.100, y me dijeron que sí, o sea que no debería haber ningún problema. Para mí es por el nivel de responsabilidad que tengas en el proyecto. ¿Y qué depende del nivel de responsabilidad? De cuánto tengas que ubicar tú. Es decir, si vas a hacer solo la copy, vas a diseñar también toda la estrategia de comunicación de ese lanzamiento. Para mí, un elemento de nivel de responsabilidad es si tú vas a tu rollo o te van a pedir que gestiones a su equipo también, de alguna manera, en el sentido de No, espera, habla con el de diseño, habla con el de no sé qué, habla con el de publicidad, que eso es más tiempo simplemente y más, oye, estar encima. Y luego, el nivel de inversión para mí es súper importante. O sea, el nivel de inversión que van a meter en publi, porque no es lo mismo hacer un lanzamiento de, lo invento, 1.000 euros, que con dos ventas tontas lo tienes súper machacado, que hacer un lanzamiento de inversión. Pues yo ahora estoy en un lanzamiento que vamos a invertir, van a invertir 1.000.000 de euros, ¿vale? Es una de estas muy tocho. Pues yo aquí he pedido 6.000 o 7.000 también, directamente en ese, porque digo, oye... Realmente no tengo un criterio súper tal. Me gustaría decirte que tengo un súper criterio, pero lo que hago es... Analizo, pienso y digo, vale, esta persona, ¿hasta cuánto creo que me podría pagar por esto? O sea, hago como mentalmente dos baremos, ¿no? Por menos de cuánto no lo haría directamente... Y por hasta dónde creo que esta persona me puede pagar. Entonces, siempre intento estar más cerca de cuánto creo que esta persona me puede pagar directamente, porque mi sensación es que si pides menos, luego acabas metido en un proceso en el cual acabas incómodo, por decirlo de alguna manera, pensando, joder, tío, estoy regalando el trabajo en algún punto. Entonces, siempre pienso eso y si me dice que no, lo que pregunto es, ¿cuánto pagarías por un lanzamiento así? Y en función de lo que me diga, pues digo que podemos hablar con otras condiciones o no. Que pero es el lugar. Imagínate que yo le pido a una persona 7.000. Me dice, no, Carmelo, ¿por qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Y me digo, vale, ¿cuánto pagarías? Y me dice, vamos a ponerlo muy exagerado, 2.000. Y digo, vale, 2.000 no. Pero ¿qué te parece si hacemos 4.000 y un porcentaje? Por ejemplo, ¿sabes? Si tenemos una esta. Como que tengo ya una manera de negociar ahí directamente con lo que tengo. Pero intento, o sea, yo las reuniones de venta no me las tomo como una batalla. Soy súper... cotidiano y transparente. Digo, cuéntame un poco, te cuento yo, te cuento tal y luego hablamos. Pero por eso siempre intento, como ese presupuesto, si no tengo claro lo que es, nunca darle la llamada para yo poder hacer un momento de abrir un documento y pensar 10 minutos, ¿sabes? Directamente con lo que... No, es que hay mucha gente que dice, no, el presupuesto en llamada. Digo, sí y no. Es decir, sí, sí lo tienes súper claro lo que quieres darle, pero si no, yo prefiero decirle, perfecto, reviso, te mando propuesta mañana. Y mañana te mando una propuesta y para adelante. Sí, yo le diría que antes de darle un presupuesto para eso, que te pasara landing para echarle un vistazo y a partir de ahí le pasas el presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque te vas a encontrar seguramente lo que dices tú de no es una auditoría. Es que a veces poner parches lleva mucho más tiempo que crear desde cero directamente. A mí cuando él me dice, no, te lo paso y revisas, digo, es que no me... segura. Si no te está funcionando, prefiero que planteemos desde cero todo el proceso, porque la landing a lo mejor ni siquiera tengo yo todo el contexto de por qué está funcionando o no está funcionando, me falta información, me falta entender todo lo que viene antes, todo lo que viene después de esta página. Yo soy partidario de tirar abajo y venir desde cero siempre. Es, si no te está funcionando, no lo vamos a arreglar con un parche. Es que, y que luego al final a lo mejor cambie. Imagínate que lo que falla en esa landing es solo la promesa, entre comillas, ¿no? De tal. Pero a lo mejor para esa persona es que solo me has cambiado dos frases. Dice, ya, pero es que estas dos frases es la diferencia entre que la gente llegue, se quede y lea, o que se vayan automáticamente. Entonces es la diferencia entre ganar dinero o no ganar dinero, literalmente, con esta página. Pero tal, entonces yo tengo mucho cuidado con. Nada, revísala y me dices, no. Te la reviso, pero si te la reviso es porque estoy en un proceso de crear desde cero ahí. Y a veces esto me ha generado frustraciones. De hecho, el otro día me pasó una persona que me dijo, oye, mira, en este proyecto, igual, tiene una landing que no está funcionando, qué tal, qué pascual, qué no sé qué. Y le dije, guay. Y digo, pero si me la mandas, yo te la presupuesto igual, desde cero. Porque, ¿qué hago? Si cambio tres cosas desde aquí y tal, no sé qué. Digo, tú pásamela, yo igual cambio tres cosas, o cambio 37, pero no quiero tener esa sensación de... En realidad solo puedo cambiar tres párrafos porque la landing ya está la estructura o ya está cualquier cosa, que es muchas veces lo que te encuentras en una de estas. Sí, sí, es mucho peor. Esto, hace poco una persona me dice, no, ¿cuánto me presupuestas por un dossier? Y no me acuerdo qué le dije. Y me dice, yo había pensado entre 50 y 90 euros. Le dije, ni de coña, ¿sabes? O sea, olvídate. Y me dice, ¿y si te lo paso ya hecho? Y yo le dije, de broma, pues entonces más, porque voy a tener que leerlo, cambiarlo y volver a empezar. Entonces, casi que prefiero que no lo hagamos así. Sí, y sobre todo eso, ¿por qué no les ha funcionado el resto de copies, sabes? Para evitarte sustos, ¿sabes? Oye, me comentaste el otro día, como yo siempre preguntaría como haciendo un poco el tonto, ¿no? Oye, me comentaste el otro día que los otros copies y tal no había funcionado. ¿Qué ha pasado para que no nos pase a nosotros, sabes? Y que te cuente. Y si es una persona que raja mucho de otros profesionales, para mí es red flag inicial ya directamente, porque mi sensación es, dentro de 3 meses vas a estar rajando de mí exactamente igual. Es que, de hecho, para mí los grandes problemas nunca son a nivel económico los proyectos. O sea, yo nunca he dejado un o sea, una, no, he dicho que no a proyectos por tema económico, pero cuando dejo un proyecto nunca es por voy a negociarle más o menos, me ha dicho más o menos, sino es por la ansiedad, el estrés que me genera un proyecto. Porque además es que un mal proyecto te condiciona el resto de clientes que sí que son buenos, que es el problema, porque al final este cliente, que no, yo igual no sé, que espero que no sea este caso, pero ese cliente que te da por saco, que te marea, que te cambia la estructura mental, los horarios, etcétera, está haciendo que los clientes que te dejan trabajar acaben en un segundo plano porque hablan menos simplemente que ese, y no es justo realmente con ellos. Claro. Es que por eso te digo, que tiene que ser así, que tú pongas las reglas de cómo se hace, cómo se da feedback, cómo hablamos, cómo tal. Yo, por ejemplo, una cosa que digo a la gente en todas las reuniones es: no hay llamadas por teléfono. Salvo urgencia de verdad, no nos llamamos por teléfono. Es decir, que tú tienes un problema, me escribes y montamos una reunión. Perfecto, te doy disponibilidad y el día siguiente, a los dos días, nos vemos tranquilamente para poder hacerlo. Porque a mí me ha pasado esto, ¿no? No sé qué, te llamo. No me llames. O sea, no me llames porque te pillo ocupado, pero es que da igual si me pillas ocupado o no, porque si no me pillas ocupado es que estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo tuyo, entonces me estás cortando. Lo igual, el tema de los feedback, yo soy como súper exigente con esto, con la gente, de el feedback no se da por WhatsApp, o sea, me puedes mandar un audio general si quieres por WhatsApp, pero todo tiene que estar plasmado en el documento, WhatsApp, Slack o la herramienta que utilice cada uno para organizarse, me es indiferente. Porque luego, cuando estoy mirando el documento, tengo que estar pensando si me has escrito por aquí, si me has escrito por allá, si hay no sé qué, si hay no sé cuánto. Y al final lo que a mí me interesa es justo lo contrario, el poder entender que yo, cuando abro un documento, me puedo quitar las notificaciones y directamente puedo estar leyendo el documento tranquilamente con el feedback. Y yo necesito que tú también, cuando me des un feedback, sea medianamente planeado. Es decir, no te mando un audio con lo primero que se me ha ocurrido de lo que he visto por aquí directamente. Y quitando eso, el tema de reuniones también. Yo, y sobre todo cuando tiene equipo, insisto mucho en que yo no soy de su equipo, entonces que vamos a hacer las reuniones, por un lado, si ellos tienen alguna reunión de equipo, que me la cuenten para ver si tiene sentido que yo esté, pero que igual yo necesito reuniones extra con esa persona y también se las tengo que pedir. Yo, por ejemplo, cuando empiezo un lanzamiento hago una reunión de producto, una reunión de avatar y una reunión de lanzamientos antiguos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué habéis hecho hasta ahora? ¿Qué os ha funcionado? ¿Qué no os ha funcionado? Vamos a ver los materiales y tal. Y a veces me ha pasado de métete a la reunión con el equipo y tal. No, porque tú te metes ahí una hora y hablas 45 minutos con otras personas y a mí me quedan 10 de más de 45 minutos que no me interesan para absolutamente nada. Si tú entras a mi juego, si tú me quieres a mí, tenemos que hacer el proceso como yo quiero, porque es la única manera de yo asegurarme de que más o menos tenga el control sobre lo que está pasando. Depende un poco del caso concreto en el que sería, pero en el 99% me las intentaría ahorrar. Insisto, aquí también depende mucho a veces de cuánto me interesa ese cliente de alguna manera. Si el cliente, sin más, pues soy súper estricto con todo. Si el cliente me interesa mucho, puedo abrir un poco la puerta, pero abrir la puerta es de cada 10 cosas que pida, 9 las tengo que cumplir. A lo mejor puedo, oye, ¿te puedes venir a la reunión de equipo porque tal, porque no sé qué? Pues si me encaja, no me molesta y tal, puedo pasarme un rato los primeros días para organizar. Pero ya está. Pero entonces tienes que decirle al equipo que tienen que escuchar lo que yo voy a decir para hacer las cosas como lo voy a decir, pero nunca como uno más en el equipo, ¿sabes? Esa es un poco para mí la clave, que nunca es... Yo no soy uno más en tu equipo, no porque los otros sean tal, pero si los otros solo trabajan contigo, nuestra relación es completamente diferente. Entonces no puedo caer yo en la sensación de que tú pienses que soy otro... ¿Qué te voy a decir? Pringadillo más aquí dentro, ¿no? Haciendo solo tu proyecto. Si me quieres a largo plazo, igual sí, pero lo que le digo siempre cuando alguien quiere algo a largo plazo es: vamos a hacer primero esto, vamos a ver cómo nos llevamos, y si en 2 meses y pico, cuando hayamos acabado el lanzamiento, tú no me odias y yo no te odio, hablamos directamente. Es que si no entras en una dinámica que a veces, o sea, y además una cosa que intento hacer es nunca entrar en todas las áreas del negocio del cliente al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues imagínate que entras en el lanzamiento, en el email, en la landing, en el tal, que aparte del lanzamiento, ¿no? Con todo lo que tengan por otro lado. Para mí es muy arriesgado eso, porque corres el riesgo de que X cosa, que no sea el lanzamiento, que es lo principal por lo que te quieren, no funcione como a ellos les gustaría, porque no le estén dedicando tiempo, porque no des en la tecla, que también puede pasar, y el lanzamiento esté yendo bien o esté organizándose bien y todo parezca muy bueno, pero ya estén con la mosca detrás de la oreja porque, joder, es que Chris me está haciendo aquí una landing para esto y no me está gustando cómo está trabajando. A lo mejor lo otro está yendo perfecto, pero ya es otra fricción diferente. Entonces, siempre prefiero empezar por una cosa, ver qué va bien y luego, si nos llevamos bien, hablamos tranquilamente al acabar el lanzamiento. Es que tengo mucha prisa porque tal, perfecto, pero vamos a poner el foco en una cosa y a partir de ahí ya vamos trabajando. Sí. pregúntale bien eso. Al final yo creo que esta reunión primera que tengas con ella es pregúntale todo lo que tenga en mente ella, que hable mucho, que te cuente mucho y tú la escuchas y luego transparentemente le dices que sí o que no. Y si por lo que sea no te encaja, yo en alguna reunión le he dicho, oye, fulanita, escucha, que está súper guay, pero es que esto que tú estás haciendo yo no lo hago. Es decir, tú estás buscando a alguien que esté súper integrado en tu equipo y yo además de tu proyecto tengo otros. Entonces yo no puedo entrar dentro de un equipo, primero, porque no quiero por un lado y segundo, porque es que tampoco puedo, porque tengo otra serie de responsabilidades que tengo que hacer. Si tú sí o sí quieres una persona que esté en tu equipo, yo mismo te puedo recomendar otros copies que pueden hacerlo sin problemas. No sé qué disponibilidad tienen, pero sé que trabajan bien. Habla con ellos y perfecto. Si tú estás dispuesta a trabajar de otra manera y no te genera un conflicto, podemos seguir hablando. Y normalmente te dicen, no, sin problema, para adelante, ¿sabes? Y luego a veces descubres que no era tan verdad lo que te están diciendo, que al final sigue tal. Pero entonces hablas con esa persona y le dices, oye, que hemos hecho esto, genial, pero que a mí así no me encaja. Entonces te voy a recomendar a otras personas si te parece, porque yo no estoy del todo cómodo trabajando así. Y nunca suele haber problema a nivel personal, ¿eh? Y que tampoco vas a marcar. Yo creo que al final, si una persona está empezando, su nivel de la atención que consigue del cliente potencial es mucho más reducida y entonces tu impacto se reduce mucho. Tú haces una landing muy buena, pero no la ve nadie, da igual. A mí una cosa que me pasa a veces cuando alguna vez, ya cada vez menos, pero cuando antes me pedían muchas páginas web, que yo siempre le preguntaba, ¿pero cómo vas a llevar gente hasta aquí? No lo sé. Digo, pero es que si no lo sabes, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, porque estamos gastando tiempo y dinero en hacer una página que no sabes cómo vas a traer gente y que no tiene ningún plan. Que yo te la hago, encantado, ¿eh? Pero yo te recomiendo que primero diseñes una estrategia, veas qué lugar ocupa la web y a partir de ahí trabajemos directamente. Y luego decían, es que no sé qué. Y digo, ya, pues es que ¿cuántas visitas tienes en la página? Qué guay. ¿Que tenías hoy la reunión o mañana? Que no me acuerdo.
No, la tengo el jueves.
Ah, el jueves. Pues cuéntame el jueves que te dice. Eso es. Pues perfecto. Pues me avisas al acabar ese y empezamos a trabajar, ¿sabes? No hay ningún problema. Es que además cuando tú entras atropellada a cualquier proyecto no te acaba mereciendo la pena porque no lo puedes hacer bien, el resultado nunca suele ser el esperado, encima el cliente viene con 200 expectativas pero también con un montón de prisa, nervios, etcétera, y ni siquiera acabáis, ni siquiera tiene tiempo para dedicarte al principio para que tú puedas entender el proyecto, o sea que acabas en un parche que no suele salir bien, así que yo creo que ahí hiciste guay. Entonces ten la reunión con ella el jueves, me cuentas después y si quieres nos juntamos incluso el viernes por la mañana para echar un vistazo si tienes que prepararle algo o el jueves por la tarde y lo preparamos sin problema. Encantado. Tranquila. Espero que vaya muy bien, la verdad, y que si la consigues, sobre todo que merezca la pena después, ¿sabes? Y que no haya susto por ahí. Es que no merece la pena para nada, ¿sabes? Yo antes me daba más igual, pero desde el día que fui padre dije, es que no me cualquiera que me moleste en mi tiempo libre, es que no quiero trabajar con él, ya vendrá. Y algo que he aprendido con el tiempo es, siempre viene otro. Es decir, cuando parece que se te acaba el mundo porque se te queda un cliente que era muy importante y tal, siempre aparece otra persona a la que menos te lo esperas y sigues trabajando y tal. Y es que no hay tanto copy realmente que esté trabajando mucho hoy en día. Entonces, Yo hoy en día por donde más pillo es por LinkedIn, o sea que te lo recomiendo. Sí, eso es. Los clientes, vamos a decir, mejores, siempre llegan por recomendación normalmente, por fulanito que tal y te recomienda. Yo lo que veo a nivel sector es que, vamos a decir, que los trabajos más light están desapareciendo por cuestión de IA simplemente, porque ahora, pues eso, la persona que te pedía hacerle antes 3 guiones para redes sociales o 3 carruseles... sin ningún tipo de plan, que solo quería hacer check en su calendario, ya lo hace con la IA y no necesita una persona directamente, porque igual que no lo valoraba antes lo que hacías, tampoco valora lo que hay y sale lo primero que se le ocurre. Creo que hay mucho copy que cuando entra en dinámica de trabajo se da cuenta de que no le acaba de convencer lo que es este sector realmente, porque es muchas veces agobiante, estresante y tal. Por mucho que te protejas, siempre pasa algo en algún punto. Entonces yo conozco mucha gente muy buena que ha ido desapareciendo por estar quemada directamente. De hecho, una muy buena amiga está hablando esta mañana que me ha dicho: he aceptado un trabajo por cuenta ajena, necesito descansar un tiempo de esto. He dicho, pues si lo necesitas, a tope, ¿sabes? Perfecto. Y eso. Y a partir de ahí, yo creo que el problema es que como cada vez hay más trabajos, vamos a decir, menos trabajos de nivel junior inicial, por decirlo así, porque mucha gente sustituye a las personas por IA, como que está habiendo una brecha muy grande entre el trabajo, vamos a decir, senior, profesional, etcétera, de un lanzamiento, un tal, donde tu responsabilidad y tu implicación es, o una landing, donde tu implicación es mucho más grande, y creo que hay mucha gente que no acaba de dar el salto de un sitio para otro. Y luego, además, que hay mucha gente que entra en esto porque le gusta el escribir, porque le gusta esto, pero que luego la parte de gestionar tu marca, tu negocio freelance, tu tal, no le acaba de convencer y le acaba de, y se hace mucha bola de todo esto y no acaba de gustarle simplemente, que le gusta la parte de copy, pero no le gusta estar buscando clientes, estar gestionando clientes, estar en la operativa del día a día. Entonces yo creo que es un poco mezcla de todo. Si me pillas otro día, te digo, y me pillas a lo mejor en finales de junio, te digo, estoy a tope, Chris, me encantaría echarte un cable, pero es que voy derrapando ahora mismo por las esquinas. Pero julio viene y al final yo siempre digo, yo tuve mucha suerte, pero cuando yo empecé, hubo una persona que coincidimos en el primer proyecto que yo tuve, que me ayudó mucho a entender. Yo empecé haciendo lanzamientos, cómo se hacían los lanzamientos y tal, y me ayudó, me presentó gente, me guió y tal. Entonces yo intento devolver un poquitín la pelota ahí a cualquier persona. Total, es que es difícil, ¿eh? Yo cuando pasé de trabajar por cuenta ajena como copy, yo había trabajado en agencia y luego en dos empresas ya dentro como copy, en el departamento de marketing y publicidad. Y cuando me puse como freelance, pensé, creo que lo que he hecho los últimos, pues yo hice eso 2015 a 2019, y pensé, lo que he hecho los últimos 4 o 5 años no me vale para nada dentro de, o sea, me vale el cómo escribir, pero cómo gestionar todo, cómo pensar todo, cómo trabajar todo, estaba perdidísimo. Y iba a reuniones y me sentía como si estuviera empezando en este mundo de pronto, porque era como, ¿y qué le digo yo a este? ¿O qué le digo? La verdad es que me preguntaron, ¿cuánto era por una web? 2019 debió de ser esto. Y yo pensé, ¿y yo qué sé? O sea, mi pensamiento fue, ¿y yo qué sé? Y lo que hice fue, empecé a buscar servicios de copy en internet, me hice tablas en Excel y hacía medias de lo que se cobraba. Y era una miseria en esos momentos, imagínate, ¿sabes? Yo también. Y lo que hago siempre es ir subiendo poco a poco. Cuando veo que un precio me lo suelen aceptar como muy fácil ya todo el mundo, digo, la siguiente tengo que subirlo. Porque si me lo acepta todo el mundo tan fácil, es que estoy cobrando menos de lo que sería en algún momento. O que el cliente no es el adecuado. O al fin, y si no me lo aceptan, es que el cliente no es el adecuado. Pero eso, para mí es mínimo que por lo que lo haría, cuánto creo que esta persona me lo va a hacer. Y luego si veo que es un concepto que me dijo un otro copy, que me dijo, si tú ves que el cliente es tontito, dice, la tasa por subnormalidad, la llamaba él. Dice, si te lo acepta, y si el proyecto te interesa, pero esta persona tal, añádele un plus para que realmente te compense hacerlo y que si te dice que sí, digas, vale, este tío es especial o esta tía es especial, pero a nivel económico me compensa lo que me está haciendo, ¿sabes? Y es un criterio que utilizo mucho en el día a día, ¿sabes? De la típica de no, tal, no sé qué, no sé cuánto, digo, me parece buen criterio, ¿sabes? Digo, pues este le voy a cobrar, lo que dices tú, 4.000 y pico, pero como es especial le voy a pedir 8.000. Y si me dice que bien, guay, y si no, pues hasta luego. Y lo peor es que a veces te dicen que sí, ¿eh? Y dices, mierda, me ha dicho que sí, cuando no quería que me dijera nada. Sí, o gente que aparece una vez, desaparece luego una semana y luego vuelve y luego tal, y es como un caos al final. Entonces es que todo eso al final, lo que dices tú, la calma y la calidad de vida no tiene precio realmente. Y por mucho que me pagues y me vas a poner patas arriba a la vida, es que no me compensa trabajar. Ahora que tengo oportunidad de elegir, no me compensa trabajar con alguien que me esté escribiendo un sábado a las 7 de la tarde como si se estuviera cayendo el mundo, ¿sabes? Nada, cualquier cosa me dices, ¿vale? Ahora te paso un ejemplo de cómo lo suelo mandar para que lo tengas, no te preocupes. A tope. Me alegro mucho de verte. Chao.